UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, bienvenidos a nuestro 13º programa especial Cadusel 2019-2020, el primero de este 2020. Tras haber vivido ya sus 3 jornadas de concentración de la temporada, hoy dedicaremos nuestros 20 minutos a rugby. Para conocer toda esa información, tendremos por aquí a nuestros especialistas, Pablo Aliaga, Alberto Pereiro y Luismi. De su mano vendrán el protagonista de hoy. Les invito a que se queden con nosotros en este ratito. Luismi Mora, que se me había pasado el apellido, ¿eh? Pero está aquí con nosotros. En el control técnico y presentando estará un servidor, Ángel Noguera. Esto es el especial Cadusel. ¡Comenzamos! Comenzamos saludando, como siempre, a nuestros especialistas. Ya están por aquí, como decía, Pablo Aliaga, Alberto Peleiro, Luismi Mora.
Muy buenas.
Muy buenas, Ángel.
Bueno, en breve tendremos aquí a nuestro protagonista, pero antes vamos a situar a la audiencia con esos últimos resultados. ¿Qué marcadores nos dejó la UMH en la última jornada, Pablo?
Pues, Ángel, terminamos el campeonato sin conseguir ninguna victoria, pero sí, eso sí, dejando buenas sensaciones en algunos partidos. A pesar de ello, los jugadores de André Galán cayeron trepitosamente 0-68 ante la UPV, 55-0 frente a la Universidad de Valencia, 0-45 frente al CEU, mientras que contra la UGIS tuvo todo muchísimo más disputado, aunque también hincaron la rodilla en un resultado final de 26-14.
No se pudo lograr la victoria, una pena, pero nos hemos divertido mucho con este equipo. Enseguida hablaremos de todo eso y mucho más. Pero también hay que repasar qué otros resultados nos dejó la tercera jornada, Luismi.
Pues sí, no solo nos divertimos con nuestra universidad, sino que también con las demás, ya que mostraron un gran juego. La Universidad de Alicante perdió 0-25 contra la Universidad de Valencia. La Universidad Católica ganó 27-0 a la CEU. La UA ganó 37-5 a la UCI. La CEU perdió 5-45 contra la UV. La Universidad Católica de Valencia perdió estrepitosamente contra la UPV 38-0. La CEU perdió 15-24 contra la UA. La UPV ganó 62-0 contra la UGI. La UV ganó 31-0 contra la UCV. La Universidad Politécnica de Valencia ganó 38-5 contra la UA. Y la UGI ganó 0-52 contra la UCV.
Resultados, algunos más escandalosos que otros, más trepidosamente, ¿verdad, Luismi?
Sobre todo los de la UPV.
Sí, y vamos ya, como eso era la tercera jornada, era la última, como decimos, del campeonato, que nos ha dejado también a un campeón de la liga regular y una clasificación definitiva, ¿verdad, Alberto?
Eso es, Ángel, y es que la Universidad Politécnica de Valencia ganó indiscutiblemente la fase regular sin ceder ni un solo partido, quedando primeros en la clasificación con 12 victorias y 0 derrotas, segunda la UV con 9 victorias y 3 derrotas, tercera la UCV con 8 victorias y 4 derrotas, cuarta la UA con 5 victorias, 6 derrotas y un empate, quinto el CEU con 5 victorias y 7 derrotas, sexta la UGI con 2 victorias, 9 derrotas y un empate, y séptima y última la UMH con 0 victorias y 12 derrotas.
Ahí estuvimos a punto de conseguir una victoria en algún partido, pero bueno, no pudo ser. Y bueno, para hablar de esos partidos y de esas sensaciones, ya tenemos aquí al entrenador y jugador por una jornada, Andrés Galán, y entrenador, como digo, de rugby de la UMH. Bienvenido, Andrés.
Muchas gracias. Buenas.
Bueno, lo primero, ¿qué valoración podrías dar de esa tercera jornada de concentración, que es lo más reciente que tenemos?
Bueno, sabiendo todo lo que habíamos entrenado, lo poco que habíamos entrenado después de exámenes y demás,
realmente era pasarlo bien, disfrutar y tratar de hacerlo lo máximo posible contra la UJI, que era uno de los contrincantes con el nivel igual que el nuestro.
¿Se cumplieron las expectativas con las que venías?
Realmente sí. Aunque no ganamos ningún partido, la verdad es que de todas las jornadas nuestros objetivos eran marcar ensayos, realizar las cosas que estamos entrenando y poder llegar a ser jugadores de rugby, aunque fuese solo un poco. Porque, como decíamos, muchos de ellos llevaban 2 semanas jugando, llevaban 1 mes jugando y no se puede pedir mucho más.
Andrés, el equipo estuvo bastante flojo durante los 2 primeros partidos. ¿Qué le faltó para poder competir frente a los 2 mejores equipos del torneo? La UPV y la UB.
Pues para competir contra ellos no les faltó nada. Simplemente hicieron todo lo que pudieron, les plantaron cara, hicieron lo mejor que lo saben hacer. Y la verdad es que estoy muy muy contento con ellos. No creo que, aunque nos ganaron por muchos puntos, no creo que sea un resultado malo, un resultado al que apuntar y luego intentar corregirlo. Creo que al cabo de los años cogeremos experiencia y podremos plantarles cara y tener unos resultados mucho más igualados.
Disteis vosotros una buena imagen con el partido contra la Universidad Jaume I, y se perdió por un escaso margen, sobre todo en la segunda parte se vio un mejor equipo. ¿Cómo recibisteis ese mazazo de no lograr el triunfo en un partido que creías que se podría ganar?
Yo pensaba incluso que al final del partido que estábamos súper igualados con los resultados, pensé que era mucho más igualado. Ellos jugaron muy bien, ellos aprovecharon todas las oportunidades que pudieron y la verdad es que creo que lo hicieron bien. Evidentemente UJI seguramente haya entrenado más, seguramente tenga más técnica, más tácticas, sabrá jugar mejor, pero realmente creo que lo hicieron bien y lo hicieron como saben.
Llegó esa tercera jornada, ya habéis jugado contra esos equipos, porque recordamos que es una especie de ida y vuelta, las 3 jornadas y se divide en 3 días diferentes. ¿Se estudia, por así decirlo, a rival? ¿Se hace una estrategia prepartido o os centráis simplemente en vamos a hacer lo nuestro y el rival ya que vaya a lo suyo?
Creo que equipos como UPV, equipos como como UBEG o equipos que tienen experiencia, ya ellos se juegan, estudian equipos, estudian a otros equipos, otros rivales, pero nosotros realmente nuestros objetivos es jugar y divertirnos, la verdad.
Bueno, luego además, luego entraremos en un terreno un poco más global, pero centrándonos de momento en esa tercera concentración, en esos 4 partidos, ¿qué jugador, sobre todo un poco, me imagino que destacarás los que consiguieron ensayar en el partido frente a la UJI, pero ¿qué jugador ha sido el que más ha destacado de la jornada dentro de tu equipo o el que más te ha sorprendido para bien?
Jorge Verdú. Lo medio fichamos. No pudo venir a la anterior jornada por temas de exámenes, pero vino a esta y la verdad es que en los entrenamientos le veíamos que corría mucho y que aprendía las cosas muy rápido y la verdad es que fue el que marcó el primer ensayo y simplemente corrió y todos los contactos que tenía chocaba y corría y muchas veces no le podían parar.
Pero ese es un caso especial, quizás el de Jorge. También veíamos otros jugadores como Miguel Ángel Murillo, que iba a todos los bloqueos y se dejaba la piel en el campo. Imagino que esa actitud, no solo de Jorge, también era de gran parte del equipo.
Claro, claro, evidentemente. Pero al ser el primer partido de Jorge Verdú, que no había jugado nada más, que llevaba muy pocos entrenamientos, ese cambio y toda esa experiencia que demostró en el campo... La demostró Miguel en su primer partido, por ejemplo. Y Miguel ha estado en todas las jornadas, está de titular en todos los partidos, tiene mucha más experiencia. Y es normal que él tenga que demostrar y demuestre esas cosas. Pero Jorge Verdú no había jugado nada.
Yo tengo una pregunta más enfocada hacia las derrotas, ya sean contundentes o ajustadas. ¿Cómo se afronta la charla después del partido y, sobre todo, cómo se sube el ánimo o motiva al equipo después de una derrota?
Básicamente buscando... Teniendo claros los objetivos que tienes marcados en cada partido y los objetivos que tienes en los entrenamientos. Si tus objetivos es ganar partidos, se van a ir abajo. Si tus objetivos es hacer lo que se hace en los entrenamientos, si las cosas se hacen en los entrenamientos y luego se hacen en el partido, los objetivos están cumplidos. Simplemente es marcarse objetivos correctos y marcarse objetivos reales. Uh-huh.
Hablabas de los objetivos en los entrenamientos, ¿no? y en poner en práctica lo que se había hecho. Hablábamos en el anterior programa que la selección española vino a darles unas pautas y a enseñarles un poco cómo jugar y darles ideas. ¿Crees que se ha cumplido lo que les enseñó?
Sí, creo que una de las cosas era ir para adelante y no pararse cuando hay un contacto. Una de las cosas que les dijeron. Y la verdad es que en este partido los de dos, tres ensayos que se hicieron fue por eso, por chocar y seguir para adelante y romper la línea. Y creo que lo pusieron muy en práctica todos los consejos que les dieron.
Una tercera jornada que de luego, por lo menos, mejoramos un poquito más la imagen de esa segunda. Incluso también podemos decir que terminamos con buenas sensaciones tras dos jornadas y ya hemos analizado lo que es la tercera. Vamos ya a hacer una pequeña charlita sobre lo que fue todo el campeonato. Cómo no, también André Galán se queda todavía aquí un ratito con nosotros. Seguimos aquí, llegando a la recta final, Ecuador del programa, como aquel día como me gusta decir frases radiofónicas, Pablo.
Que eres muy radiofónico.
Sí, pasando el Ecuador del programa y alcanzando la recta final de este especial Cadusel sobre rugby, es momento para hacer un poquito más una charla global, una pequeña tertulia para hacer esas sensaciones finales que nos ha dejado estas tres jornadas de rugby. Sigue aquí André Galán con nosotros, el entrenador de rugby de la UMH. Y bueno, tras 12 partidos, Andrés, y varios entrenamientos a vuestras espaldas, ¿cómo describirías esta evolución final de tus jugadores?
Bueno, creo que si nos vamos a la historia y a la última vez que hubo equipo en la UMH, fuimos la primera jornada 7, a la siguiente solo había 4 disponibles. Hemos estado completos prácticamente en todas las jornadas, salvo 2. O 3 en esta última, por ejemplo, que han fallado por temas de trabajo y por temas de exámenes. Entonces creo que ha sido que nuestro objetivo era marcar, tener gente para jugar todas las jornadas. Y creo que se ha cumplido. Entonces creo que bien en todas las jornadas. En cuanto a los entrenamientos, han estado yendo a entrenar siempre 12 como mínimo. Entonces bien. Sí que es verdad que tenemos en plantilla 30 y que por temas de clases y de trabajo no pueden ir siempre, pero ha habido continuidad y ha habido constancia.
Luego, dentro del equipo, quería preguntarte sobre esos jugadores que mejor sabor de boca te han dado. Hablabas antes de Jorge Verdú, de Miguel Ángel. ¿Qué otros jugadores también han dado la talla dentro de esos 12 partidos a lo largo del campeonato?
Bueno, había jugadores que ya sabían jugar, que ya tenían experiencia, y su labor era poder dirigir a esos jugadores novatos que no tenían esa experiencia. Y la verdad es que lo han hecho muy bien en las últimas jornadas. Adrián Alcázar ha estado muy bien, dirigiendo muy bien al equipo. Mar de Belic también ha estado bastante bien. Tomó mucho la iniciativa en esta última jornada, cosas que no hizo en otras, imagino que por miedo o por algo, pero en esta última lo hizo bastante bien. Otros jugadores como David Tortosa, que también tenía experiencia, y Renato Grados, que también tenía experiencia y han dado bastante la talla.
Bueno, os habéis enfrentado a 6 rivales durante el campeonato. ¿Cuál dirías que de estos 6 equipos te ha sorprendido el que más?
La Universidad de Alicante. Empezó mal y en esta última jornada jugó muy bien, plantándoles cara a equipos muy buenos. Y la verdad es que creo que ganó un partido contra UBEG, puede ser, o casi le gana contra UBEG, puede ser. Pero creo que estuvo muy bien contra equipos que... Yo pensaba, por ejemplo, que la U iba a quedar por encima de nosotros, sea el quinto o sexto. Pero ha plantado cara a equipos bastante buenos.
Sí, luego además la UBA en ese partido comentado frente al OBEP perdió 0-25 al final en ese primer encuentro. Pero sí que es verdad que ha competido bastante bien. Si no recuerdo mal, en el primer encuentro de la primera concentración estuvisteis cerca también de conseguir la victoria.
Sí, sí, si nos hubiésemos enfrentado a ellos nos habrían dado una paliza seguro. Porque han mejorado mucho, seguramente muchos de los jugadores han estado en el equipo regional, entrenando con ellos durante todo el año, y eso es una fortuna para ellos realmente.
Sí, hablas de jugadores en categoría regional, ¿no? ¿Quién crees que ha sido, por decir, la gran estrella o el jugador revelación que se ha podido ver en estos tres jornadas?
Un chico de la UPV que realmente juega en la selección española o ha estado jugando en categorías inferiores en la selección española, que le da igual todo. O sea, no calienta, no hace nada, pero en cuanto se mete en el campo se vuelca a todos. Le da igual.
A mí me sorprendió, seguro que os acordáis, el dorsal número 10 de la UGI con el que pudimos hablar es Nacho Guerrero. No sé si lo recuerdas a él, porque es un jugador con una zancada bastante importante. Fue uno de los jugadores diferenciales. A mí, por lo menos, fue uno de los que más me llamó la atención.
No, la verdad es que no lo he visto jugar, pero sí que te he visto hablar con ellos, pero no lo he visto jugar realmente.
Era uno de estos jugadores así, que al menos sí que lo comentábamos a veces, uno de los jugadores que más llamaba la atención en la UGI por esa zancada, ese poderío físico que tenía. Y también que él ha hablado mucho con otros en la radio y ha comentado también sus sensaciones. Y bueno, un poco eso. Es uno de los jugadores importantes.
Bueno, yo de cara al año que viene me gustaría saber qué mejoras te gustaría introducir dentro de, bueno, a nivel de entrenamientos, aplicar al equipo y a nivel de partidos.
Espero poder... que podamos tener muchos más partidos antes de las jornadas, sobre todo para coger experiencia, que vengan más a entrenar, que venga más gente a entrenar, que se unan muchos más y podamos hacer varios equipos, que podamos jugar entre nosotros con mucha más experiencia y básicamente que siga así como está ahora o mejor.
Sí, y aparte también podemos hablar ya el año que viene, seguramente, ¿no?, de equipo femenino, también para competir, como vimos el otro día, que se juegan a la vez, masculino y femenino.
Sí, nuestro objetivo ahora, a partir de ahora que se han terminado las jornadas, nuestro objetivo es poder incluir una plantilla femenina. Trataremos de hacer torneos de rugby touch, torneos de rugby flag, en los que puedan participar todos los estudiantes de la UMH. Pero bueno, eso ya son proyectos que tenemos para este segundo semestre con la oficina de deportes, con Álvaro Cobes.
Bueno, ya por último, nos comentaban algunos jugadores de no solo de la UMH, sino de otras universidades, el tema de la organización del torneo, que nos decían que esos últimos partidos, especialmente el último, era muy difícil de llevar, un partido bastante duro. No sé si... desde tu perspectiva, ¿cambiarías algo respecto a la organización? A lo mejor menos partidos o quizás un calendario un poquito más flexible.
No, yo creo que está bien. Es que es verdad que te tiras toda la mañana jugando, pero hay tiempo disponible, o sea, tiempo suficiente para descansar, para poder entrenar. Creo que el tiempo de los partidos está bien. O sea, es como se ha hecho siempre y es como se hacen en los torneos de Seven a nivel nacional.
Pues las palabras de Andrés Galán, te agradecemos que te hayas pasado una vez más por nuestros micros, siempre lo haces amablemente en cada partido, incluso alguna vez te has colado ahí de comentarista provisional y siempre dando la cara y dando la amabilidad que se merece un entrenador de rugby.
De nada.
Bueno, pues también agradecer la presencia de Pablo Aliaga.
Muchas gracias, Ángel.
A ti, Ángel.
Alberto Pereiro y Luis Mimora.
Muchas gracias.
Nosotros vamos cerrando el chiringuito. Early one morning while making the rounds, I took a shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to bed. Pues hasta aquí el programa de hoy. Nosotros volveremos mañana. Hay jornada de CADU regular, jornada 4 del campeonato universitario. Se lo contaremos desde las 9 y media hasta, no sé, hasta las 5 de la tarde, si no hay prórroga, como aquel que dice... en el Caduceo Universitario de Radio UMH. Reciban un saludo de Ángel Noguera. Que pasen buena semana. Adiós.
Yes, oh yes, my name is Willie Lee. If you've got a warrant, just to read it to me. Shut her down because she made me slow. I thought I was her daddy, but she had five more. When I was arrested, I was dressed in black. They put me on a train and they took me back.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.